Hola, saludos, ya estamos en territorio de Vida y Cáncer, nuestro programa que transmitimos cada miércoles por Radio Red RCN 970 AM para Bogotá y el centro del país, y para el resto de la nación y el mundo estamos online en vivo por radiored.com.co, o pueden también ubicarnos en RCN Mundo, van allí, están todas las estaciones de RCN y pinchan sobre Radio Red y allí tienen también la señal en vivo. Es un gusto compartir con ustedes un programa como el que vamos a transmitir en el día de hoy. Ya les voy a contar de qué se trata, pero lo que vamos a ampliarles ya en la primera sección tiene conexión directa con lo que motivará mi charla con el invitado de esta semana. Bienvenidos.
En Vida y Cáncer presentamos la noticia de la semana.
Hoy, contrario a lo que ocurre en el programa, que siempre amplío yo la noticia de la semana, he preferido cederle el uso de la palabra a quien va a ser mi invitado en el programa, porque él tiene en sus manos la noticia. Estará con nosotros hoy en el programa el doctor Humberto Martínez Cordero. Él es internista y hematólogo, coordinador del programa de leucemia mieloide crónica del Instituto Nacional de Cancerología. Este, el tema de la leucemia mieloide crónica, será lo que ocupará buena parte del programa, además de otros temas que hemos preparado para ustedes. Pero inicialmente, con el saludo para el doctor Humberto Martínez, proveale usted, doctor Humberto, a los oyentes la noticia de la semana, porque me comentaba, off the record, previo al inicio del programa, que pasado mañana es el Día Mundial de Lucha contra la Leucemia Mieloide Crónica. Y esa es la noticia de la semana. Bienvenido, doctor Humberto, y cuéntenos por qué ese día y la relación que usted me hacía respecto a quienes sufren esa enfermedad y la manera como se las diagnostican en un lugar especial de su contextura física que le da relación al hecho de que sea un mes 9, día 22.
Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. Como le comentaba previamente, el 9-22, es decir, septiembre 22, es el día de la leucemia mieloide crónica, debido a, digamos, la relación que tiene con la alteración citogenética, que es la translocación 9-22, que es una alteración citogenética en la que un cromosoma, una parte de un cromosoma, que es el cromosoma 9, hace un intercambio de información genética con el cromosoma 22, conformando lo que se llama el cromosoma Filadelfia. Es por eso que el día septiembre 22 se ha denominado como el día de la lucha contra la leucemia mieloide crónica.
Esa es la noticia de la semana, y ahí digo yo, si hay lugar a algún tipo de comentario adicional, doctor Humberto, algunos actos especiales que se realizan con motivo de ese día, es decir, además de tenerlo ahí señalado en el calendario como el Día Mundial de Lucha contra la Leucemia Mieloide Crónica, ¿hay algunos actos especiales? ¿Qué hay?
Por supuesto, digamos que las instituciones que trabajan o que trabajamos en la investigación o en el tratamiento de esta enfermedad, pues tenemos algunos, eventos, básicamente, es decir, como la rememoración acerca de lo importante que es el diagnóstico y el tratamiento oportuno y dirigido para esta enfermedad, pues digamos en países como Estados Unidos, Europa, instituciones que se dedican al trabajo de la investigación en esta enfermedad, como instituciones o grupos de trabajo, pues se hace una rememoración y pues por supuesto hay una alta actividad en los medios de información y en redes sociales acerca de esta enfermedad, así como los laboratorios, así como los laboratorios que producen los medicamentos, las instituciones gubernamentales, pues digamos, le damos importancia a este día porque es, digamos, una de las enfermedades que más nos ha enseñado en la hematología y en la oncología sobre el tratamiento y la posibilidad de controlar enfermedades como esta, que en el pasado eran inexorablemente fatales y que gracias al advenimiento de medicamentos como los que nosotros conocemos, inhibidores de tirosina quinasa, han cambiado la historia natural de esta enfermedad, llevando a pacientes ahora a que inclusive puedan tener la oportunidad de curación.
Ahí está la justificación de esa noticia de la semana. Nunca olvidaré la relación de 9-22 respecto a lo que es el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica. Pasado mañana es el día de la lucha, de la vida de la lucha mundial contra esa enfermedad. Pasamos ya a nuestro siguiente tema, a esta hora, 12 minutos, esto es Vida y Cáncer.
Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Central, invitado de la semana en Vida y Cáncer.
Bien, ya les había adelantado el tema central de hoy, también nuestro invitado, pero no sobra reiterarlo. Tema de esta semana, leucemia mieloide crónica, invitado el doctor Humberto Martínez Cordero, internista y hematólogo, coordinador del programa de leucemia del Instituto de Leucemia Mieloide Crónica del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, doctor Humberto, de una vez adelante, este es un tema que de pronto genera inquietudes entre los oyentes. Si así es, ustedes saben que hay una vía facilita para que hablen con él y les pueda dilucidar algunos interrogantes si tienen a bien planteárselos sobre este tema exclusivamente, que es el que vamos a tratar. Los teléfonos 287-0992 o 340-6742. Después que escuchen la presentación del tema, si se generan interrogantes, no duden en llamar. Ahí están Julián y Germán listos a darle traslado a las comunicaciones para que el doctor Humberto las pueda conocer y responder. La primera pregunta sería, ¿esa leucemia mieloide crónica fundamentalmente en qué rangos de edad mayormente se diagnostica en Colombia?
Digamos que el diagnóstico puede hacerse, la mayor parte de personas que sufren esta enfermedad son pacientes adultos, sí, se documenta en niños la leucemia mieloide crónica, pero digamos que es inusual encontrarla en niños, pacientes adultos mayores de 18 años. Por supuesto, digamos que es una enfermedad que es de personas mayores, generalmente mayores de 40 a 45 años. Pero nosotros tenemos casos de personas muy jóvenes, cada vez por el aumento de la prevalencia de la enfermedad, pues vemos personas cada vez más jóvenes sufriendo esta enfermedad y compromete en cualquier grupo etario esta enfermedad a los pacientes.
Si no hay lugar a la pregunta, no teman decírmelo, pero trato de interpretar lo que al otro lado del radio quisieran preguntar algunos o dilucidar como inquietud. Cuando hacemos programas en el Instituto de Leucemia, sin los apellidos mieloide crónica, hablamos que afecta muchísimo a los niños, fundamentalmente. ¿En dónde estriba la diferencia de esa leucemia, genéricamente así rotulada, frente a esta mieloide crónica que usted nos aduce, afecta fundamentalmente a esas personas ya mayores?
Por supuesto, mire, hay un tipo de leucemia, las leucemias agudas, sobre todo la leucemia linfoblástica aguda, compromete el grupo etario de personas, de niños, incluso personas, digamos, de niños muy, muy, muy pequeños, pero digamos que la relación básicamente de la leucemia mieloide crónica de presentación en la adultez tiene una explicación acerca de la alteración citogenética que es el cromosoma Filadelfia. Si bien es, la leucemia linfoblástica aguda se relaciona con una alteración citogenética también que es el cromosoma Filadelfia, generalmente tienen orígenes genéticos diferentes. Generalmente el peso molecular de la proteína o del cromosoma Filadelfia para la leucemia linfoblástica aguda que es la de los niños, generalmente tiene un peso molecular de 190, aunque generalmente, digamos, no es tan asociada a la proteína 190, puede ser, digamos que independientemente de la presentación de cromosoma Filadelfia, pues es muchísimo más frecuente en niños, y los niños son los que sufren más la enfermedad, la leucemia linfoblástica aguda. Es muchísimo más frecuente la leucemia mieloide crónica en la población adulta, y sobre todo en población adulta, digamos, por encima de los 45 años.
Doctor, ¿afecta indistintamente hombres y mujeres, o hay de pronto estadísticas que muestren que afecta más a un sexo que al otro la leucemia mieloide crónica?
Afecta, digamos, de igual manera, aunque las series o algunas series han mostrado un ligero predominio de la población masculina, realmente nuestra experiencia y la mayoría de estudios muestran que la afectación puede ser igual en los dos géneros.
Y aquí va la primera pregunta ya concreta sobre la enfermedad, que puede originar preguntas, si así lo tienen habiendo los oyentes, a no ser que prefieran adoptar una actitud pasiva y quedarse escuchando atento la charla del doctor, que también sería válido. Existen, porque como es obligación preguntarlo, yo sé que en otros tipos de cánceres la respuesta de quienes se sientan aquí como especialistas casi siempre es invariable y que no, pero en este caso particular de la leucemia mieloide crónica, ¿existen algunas alertas o algunos síntomas en la persona que anuncien la posibilidad de ese tipo de leucemia?
Claro que sí. Es importante reconocer que si bien las enfermedades hematológicas o oncológicas la mayoría de las veces producen síntomas, esta es una de las enfermedades en las que puede diagnosticarse por hallazgos de laboratorio. Es decir, hay una gran proporción de pacientes solamente alteraciones en el perfil del laboratorio sin que haya o se generen síntomas. Y digamos que esa es una de las razones por las cuales a veces los pacientes no creen que están enfermos. Pero cuando se presentan síntomas, por supuesto, digamos, hay síntomas derivados de lo que es la mieloproliferación, es decir, del aumento exagerado de las células tumorales en la sangre, y que se deben básicamente a cosas, digamos, a una cosa que se llama síndrome constitucional, que es la pérdida de peso, que es las manifestaciones como la sudoración, ¿cierto? Las manifestaciones como la fiebre, que es una enfermedad que produce un incremento en el tamaño del vaso, que está en relación, digamos, con la cámara gástrica, y eso hace que haya síntomas como dolor abdominal, distensión abdominal, inapetencia, acidez precoz, e inclusive, digamos, algunos pacientes, debido a esta mieloproliferación, las células sanguíneas no son funcionales y pueden presentarse con alteraciones como infecciones crónicas, e inclusive debido al consumo de una proteína, bueno, digamos, de una sustancia, para que me lo entiendan de esa forma, conocida como el factor de von Willebrand, generarse una enfermedad que se llama una enfermedad von Willebrand adquirida y producir sangrados, que es otra de las formas como se puede presentar esta enfermedad. Entonces la idea o el mensaje es que puede ser una enfermedad asintomática, pero que también puede generar síntomas que nos alertan acerca de la posibilidad de la enfermedad.
Hagamos un pequeño ABC ahí desprendiéndonos esa respuesta que resulta muy interesante. A ver si recuerdo: sudoración, fiebre, pérdida de peso, sangrados e infecciones. Son cinco cosas que pueden ocurrir. Como siempre digo, porque vale la pena aterrizarlo, no significa necesariamente que sea algún tipo de síntomas como los que hemos reseñado se tenga leucemia mieloide crónica. Es un anuncio, es una posibilidad. Ante eso le doy el micrófono al doctor Humberto para que nos haga énfasis y subraye que en esos casos, ¿qué debe hacer una persona cuando tenga alguno de esos síntomas?
Por supuesto, mire, son síntomas que pueden ser genéricos a varias enfermedades hematológicas, no solamente a la leucemia mieloide crónica, y en ese entendido, pues, digamos que la implicación importante a tener en cuenta es hacer una consulta rápida con un especialista, con un hematólogo, que defina la posibilidad dentro de estas enfermedades de ese síndrome, ¿cierto?, que es un síndrome mieloproliferativo, o de un cuadro de una enfermedad hematológica que está ocasionando este tipo de síntomas, y poder hacer unos estudios diagnósticos, como se hace, digamos, el estudio diagnóstico predominantemente a través de un estudio de la médula ósea, de una biopsia de un mielograma, una citometría flujo en la médula ósea, que son exámenes especializados, y la confirmación de la alteración citogenética que caracteriza esta enfermedad, que es la presencia del cromosoma Filadelfia, identificado a través de un cariotipo convencional o de pruebas moleculares, citogenéticas moleculares, como el FISH, la hibridización in situ, o como la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, para la proteína, que usualmente es una proteína de peso molecular P210, que es, digamos, la característica de esta enfermedad. Entonces la idea es, ante esta sintomatología, acudir a un especialista para realizar estas pruebas especializadas, dentro de las que se incluye el hemograma convencional, por supuesto, y unas pruebas especializadas en el estudio de la médula ósea que nos llevan a la confirmación y a establecer un diagnóstico temprano.
De eso vamos a hablar en el siguiente tramo, de cómo se adelantó el tema del diagnóstico y el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Estamos hablando con el doctor Humberto Martínez Cordero, internista y hematólogo, coordinador del programa de leucemia mieloide crónica del Instituto Nacional de Cancerología. Ya continuamos en Vida y Cáncer.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Ahora son las 12 del día, 24 minutos. Ya seguimos hablando de leucemia mieloide crónica, pero hoy acercamos el apoyo de nuestro hermano programa Vida y Cáncer en Televisión, esta entrevista que realizaron estos compañeros de TV con el doctor Julio César Rincón, que les hace dar una idea concreta de la relación o del tema de la infectología en relación con el cáncer. Aquí está.
Hoy el doctor Julio César Gómez Rincón, médico especialista en infectología del Instituto Nacional de Cancerología, nos explicará todo lo que nos genera dudas acerca de la infectología y cómo esta influye en los pacientes. Doctor, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación.
Doctor, ¿cuáles son las infecciones más comunes en un paciente con cáncer?
En general podríamos decir que las infecciones más comunes en los pacientes con cáncer son las mismas que vemos en la mayoría de pacientes y en la mayoría de personas. Pueden cambiar algunos microorganismos y pueden ser más frecuentes. En segundo lugar, no todos los cánceres son iguales. No es lo mismo tener una leucemia que tener un sarcoma de tejidos blandos, que tener un cáncer de útero, que tener un cáncer de próstata. Cada cáncer determina unos cambios en el organismo, bien sea el nivel de la forma o bien sea en el nivel de la función, que hace que el organismo no pueda responder bien a los microorganismos y se generen ciertas infecciones. Las infecciones más frecuentes siguen siendo las mismas, como les comentaba hace un momento, la neumonía, la infección urinaria. Dependiendo de los tumores mismos pueden infectarse, y en los tumores como las leucemias, que las defensas caen de una manera brusca, las infecciones que vienen de bacterias que viven normalmente y habitualmente con nosotros en nuestro intestino, pasan a la sangre, hacen que esa sea como la causa más frecuente de infección.
Doctor, la siguiente pregunta la formula un ciudadano en la calle. Doctor, ¿las infecciones pueden llevar a algún tipo de cáncer?
La mayoría de infecciones no conduce a cáncer y son solamente algunos microorganismos cuya infección, sobre todo crónica, permite el desarrollo de ciertos cánceres. Quizá las dos más importantes que tenemos en la actualidad, porque podemos prevenirlas mediante vacunación, son la infección por el virus del papiloma humano, por algunos de sus serotipos, que puede llevar al desarrollo de cáncer de cérvix, y la infección por el virus de la hepatitis B, que puede llevar al desarrollo de hepatocarcinoma. Otras infecciones, como la infección por el virus de la hepatitis C o la infección por el Helicobacter pylori, también se ha visto asociada a ciertos tipos de cánceres. Puede ocurrir, pero no es la norma.
Doctor, ¿y podemos clasificar las infecciones en tipos?
Podemos clasificar, o sea, algunas infecciones localizadas, que son aquellas que afectan segmentos específicos del organismo, como las infecciones de la piel, del pulmón, del hígado. Hay otras infecciones que son diseminadas, que prácticamente todo el organismo sucumbe a la infección y responde a la infección. Otra manera en la que podemos clasificarlas es por su gravedad. No es lo mismo tener una infección que podemos manejar en casa, ni siquiera en muchas ocasiones requiriendo toma de antibióticos, y otras que requieren estar hospitalizado o requieren procedimientos quirúrgicos para poder erradicar el foco infeccioso.
Doctor, ¿por qué vemos que algunos pacientes los aíslan en su habitación?
Las estrategias que manejamos como aislamiento vienen desde la Edad Media, con las primeras pestes grandes que desencadenaron tantas muertes, en la cual la persona que estaba enferma podía infectar a otras. Actualmente el aislamiento no tiene esa connotación de el que está aislado es un apestado, sino que puede tener, en primer lugar, una bacteria que puede ser peligrosa para las demás personas. En segundo lugar, puede estar muy susceptible a las infecciones. Entonces los aislamos, bien sea para proteger a nuestros demás pacientes de la institución o para proteger al paciente mismo de las bacterias que nosotros portamos todos los días y que les podemos transmitir involuntariamente.
Bueno, y para concluir esta entrevista, doctor, ¿es lo mismo una infección en un niño que en un adulto?
Son distintas. Y son distintas porque los niños y los adultos tienen características propias del desarrollo del sistema inmune y del desarrollo de ciertos órganos. Por lo tanto, hay infecciones por ciertas bacterias o por ciertos virus que pueden tener comportamientos completamente distintos dependiendo de la edad. ¿Qué es importante? En ambos casos, estar seguros de cómo estamos en la parte de vacunación. La prevención es fundamental tanto en niños, que tenemos una cultura de la vacunación mucho más arraigada, que en los adultos, donde tenemos que comenzar a pensar que la vacunación es muy importante. Segundo lugar, la parte de prevención. Cuando hablamos de las infecciones en los niños, ¿en quiénes tiene que estar dirigido todo nuestro trabajo? En los padres. No porque los niños no sean capaces, sino porque los padres son fundamentales para el manejo y la prevención de las infecciones en los niños. Los adultos son mucho más responsables de sí mismos. Y en tercer lugar, porque los niños tienen una reserva mucho menor y por lo tanto una infección puede debilitarlos más rápidamente y comprometer su vida de una manera mucho más rápida.
Doctor, ¿unas recomendaciones básicas para prevenir infecciones?
Primera recomendación básica y fundamental: la higiene de manos, el aseo de las manos. Nosotros estamos en contacto con superficies todo el tiempo. Este mesón, las bañeras en una buceta, en un Transmilenio, la calle misma. Entonces, la higiene constante de las manos es fundamental. No es necesario en la casa que hagamos uso de jabones antibacteriales. Los jabones antibacteriales en casa solamente hacen que las bacterias que viven con nosotros sean resistentes a esos antibacteriales. Casa un jabón común y corriente. Después de usar los baños y demás en los hospitales, hay jabones que son especializados porque las bacterias son diferentes y la carga de bacterias es mucho más alta. La principal recomendación: higienícese las manos.
Doctor, muchísimas gracias.
A usted por la invitación, muchísimas gracias.
Nuestros compañeros de Vida y Cáncer TV en contacto con el doctor Julio César Rincón y la infectología. Bueno, regreso a nuestro tema central hoy, leucemia mieloide crónica, con el doctor Humberto Martínez, internista y hematólogo. Doctor Humberto, aunque ya dio algunas tangencialmente ideas y orientaciones de cómo es que se diagnostica esta enfermedad, ahondemos un poco en ese apartado que resulta importante para que los oyentes se hagan una idea real.
Para nosotros es muy importante, dentro del diagnóstico, caracterizar muy bien la enfermedad. Digamos que esto a nosotros nos da la seguridad de hacer un muy buen tratamiento en el tiempo en relación a cómo la enfermedad inició. En cuanto al diagnóstico, como le comentaba previamente, los estudios básicos que se deben realizar pues son los estudios de sangre periférica, el hemograma, algunos estudios que pueden hablar de complicaciones que estén ocurriendo ya en el cuerpo acerca de la producción exagerada de células tumorales desde la médula ósea, y que finalmente esas células efectoras, que son, digamos, la serie mieloide, pues pueden producir algunos daños orgánicos. Tenemos que evaluarlo, tenemos que evaluar cómo está la función orgánica del hígado, el riñón, etcétera, que son estudios, digamos, iniciales, y que son estudios que nos ayudan también para poder confirmar que vamos a poder iniciar una quimioterapia de una forma segura. Pero como tal, para el diagnóstico de la enfermedad necesitamos un estudio genético, que es el cariotipo. Necesitamos complementarlo muchas veces con otros estudios como la citogenética molecular, que es el FISH, o estudios moleculares como la PCR. En este caso, la más frecuente, que es la del peso molecular 210, para la confirmación del diagnóstico. Hay otros estudios diagnósticos, por supuesto, que en este momento estamos intentando, digamos, organizarlos dentro de nuestro programa de leucemia mieloide crónica en el Instituto Nacional de Cancerología, como son las pruebas mutacionales, que ya tenemos acceso a algunas de ellas, sobre todo en los pacientes que no responden a la terapia. pero ya las tenemos, y la estandarización, por supuesto, que hay que reconocer y resaltar el trabajo del Instituto Nacional de Cancerología, pues con el Banco de Tumores Terry Fox, en donde se ha estandarizado, es uno de los lugares que tiene estandarizada la PCR para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con leucemia mieloide crónica, y evaluar cómo va su tratamiento, si hay respuesta o no hay respuesta de la enfermedad. Digamos que eso es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, también está el estudio de la médula ósea, como le comentaba previamente, evaluar en la médula ósea esas características de mieloproliferación, es decir, algunas características que nos hablan de ese incremento de la producción de células en la médula ósea, y por eso pues tenemos también un grupo de patología que nos ayuda de una forma muy importante para el diagnóstico de la enfermedad.
Bien, y de una vez empatemos a algo que resulta también muy orientador frente a esta charla sobre la leucemia mieloide crónica, hablando o recapitulando ya en este diálogo lo que es síntomas o señales de alerta, diagnóstico. Si seguimos la secuencia, tendríamos que hablar un poco del tratamiento. ¿Son varios? ¿Cuáles son? ¿Se ha medido efectividad de ellos?
Claro que sí, mire. El tratamiento es un tema apasionante en esta enfermedad, porque, como le decía anteriormente, esta es una de las enfermedades que más nos ha enseñado en el tratamiento del cáncer a través del tiempo. En el pasado, la leucemia mieloide crónica era inexorablemente fatal. Los pacientes tenían una mediana de supervivencia de 4 años. Hasta el advenimiento, había tratamientos, por supuesto, antes del advenimiento de estos medicamentos inhibidores de tirosina quinasa, tratamiento, por ejemplo, con interferón, tratamiento con hidroxiurea, que aliviaban los síntomas. Realmente, si vamos a hacer un tratamiento así, para quitar los síntomas, pero a raíz del reconocimiento de esta alteración molecular puntual en esta enfermedad, el advenimiento de los inhibidores de tirosina quinasa, con el conocido ya estudio IRIS, a los inicios de los años 2000, este estudio demostró un beneficio importante en términos del tratamiento de la leucemia mieloide crónica, y se cree en este momento que la leucemia mieloide crónica puede llegar a ser una enfermedad, como se llama, crónica, que no mata a los pacientes si se hace un tratamiento adecuado y se previene la evolución de estos pacientes a fases avanzadas de la enfermedad, como la fase acelerada o la crisis blástica. Esto es el primero de todos ellos, es el imatinib, conocido, por supuesto, ustedes han tenido muchísima información en los medios de comunicación acerca del imatinib, por todo este tema de la patente, etcétera, que es un medicamento, digamos, que ha demostrado ya su beneficio. Hay un estudio reciente que es un seguimiento del IRIS a casi 11 años del beneficio del tratamiento, y los pacientes en ese estudio, los pacientes que arrancaron ese tratamiento en el 2003, pues los pacientes siguen teniendo beneficio en términos de su supervivencia. Hay algunos pacientes, por supuesto, que no han tenido respuesta, un pequeño porcentaje de pacientes, pero que se cambian a otros inhibidores de tirosina quinasa que han venido posteriormente con un perfil de potencia inhibidora de tirosina quinasa mejor, como son el nilotinib, el dasatinib. Ahora tenemos disponible también bosutinib y ponatinib. Entonces, digamos que las herramientas en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica pues son importantes. El comportamiento tiende a ser, como lo ha dicho el doctor Yaur de MD Anderson, de una enfermedad crónica que, si recibe un tratamiento adecuado, puede permitir que la persona viva una vida normal.
Usándolo con atención, pareciera de perogrullo la pregunta, pero pues, no sobra hacerla. Siempre me han dicho que es mejor preguntar, que suene un poquito obvio. Es decir, que el tratamiento de la leucemia mieloide crónica se circunscribe al conocimiento que tengan ustedes de las características de ese paciente al uso de medicamentos.
Por supuesto, tenemos herramientas, ¿no? Hay estas herramientas, los inhibidores de tirosina quinasa se convierten en este momento en el pilar del manejo de la leucemia mieloide crónica, pero tenemos herramientas como el trasplante de médula ósea, el trasplante alogénico en los pacientes. Antes, el trasplante era, digamos, la única alternativa terapéutica para los pacientes jóvenes que tenían la enfermedad, y pues por supuesto no había los inhibidores de tirosina quinasa, que son medicamentos que, además, valga la pena si lo son, de uso oral. O sea, es importante tenerlo, exactamente. Y eso, digamos que es bastante importante, como le comentaba anteriormente y de lo cual hablaremos posteriormente, sobre los estudios que estamos adelantando acá, ha hecho que el tratamiento dependa de los pacientes. sobre el tema de la adherencia, y eso es lo que, digamos, mayormente estamos trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología, con un estudio que ya hemos realizado y con dos estudios que estamos adelantando actualmente. Digamos que el beneficio está dado también a partir de cómo ese paciente es de adherente a la medicación y cómo el sistema de salud le permite a ese paciente ser adherente, es decir, la persistencia del sistema también le permite que ese tratamiento sea efectivo. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta todas estas condiciones para el tratamiento de esta enfermedad.
Muy bien, hacemos una pausa, un mensaje del Instituto Nacional de Cancerología y ya seguimos con nuestra edición de hoy.
Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 39 minutos, volvemos a Vida y Cáncer, y lo hago ahora con un segmento que realmente me encanta poderlo emitir cada semana, porque es la muestra de que se intenta cumplir con una de las filosofías de este programa, que es desmitificar el cáncer, dejar de considerarlo como sinónimo de muerte. Digo siempre que el cáncer arrebata vidas, pero del cáncer también salen lecciones de vida de sobrevivientes que son realmente maravillosas. La de hoy nos la ofrece una menor de edad con cáncer. Escuchemos.
Me llamo Elia Alejandra Parra y quiero contarle el chiste.
¿Qué me va a sanar?
Empezó tratamiento cuando tenía 3 meses de nacida. Y este lugar, aquí donde están ustedes, este fue el lugar donde permanecía la camilla de Alejandra cuando le colocaban la quimioterapia, pues en la cinta.
Es como una bacteria que ocupa una parte de un cuerpo, pero pues, siente mareo, me duele la cabeza, el estómago, la garganta, los ojos. Cuando pues, tomo y cerco las inyecciones, pues siento dolor, pero también. Y contenta porque yo me voy al día. Ahora mismo descansan, les vamos a contar en el suelo. Se llama Paco y es Gabriel. Mira, mi papito es una persona que yo quiero mucho. Él también tiene retinoblastoma. Él en este momento no está aquí. Está en un día. Está trabajando en un hospital.
Inteligente, tenía con una sabiduría grandísima, con un espíritu grande, grande, grande. Una niña que no tiene temor de seguir, a pesar de que no tiene su ojo, pero es una niña grande y será más grande.
Bueno, tengo amigos, juego con ellos. Mi madre, Santiago, Saray, Sara, Manuela. Cuando llego aquí a la escuelita, pues leo cuentos, armo rompecabezas. La profe Lina Michelle, pues, porque me quiere y ahora se va a ella.
Pero también esto ha sido muy bueno, gracias a Dios, porque tenemos atascando. Pues primeramente el Dios y después a los médicos de explicar acá el producto.
Doctora Silvia, no más doctora decir es que la quiero. Y al doctor Amarante, que pues que siempre he sentido el respaldo de él, que también, que él cuenta con él.
Ella es una niña muy tranquila, muy serena, muy relajada. Casi jamás piensa su problema, su situación, a no ser que de pronto esté con dolor, ¿no? si llega a tener dolor o fiebre, ahí sí, pues pues se pone un poquito triste, se quiere permanecer acostada, pero mientras ella no tenga dolor ni nada, es una niña normal, común y corriente.
No se preocupen que, pues, que tienen la ayuda de su familia y ellos, pues ya no tienen dolor en los niños, que ellos se van a explorar mi cuenta.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales, información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Incancerología y en nuestro canal de YouTube revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Y antes de entrar en el segmento final de nuestra charla con el doctor Humberto Martínez, internista y hematólogo con quien hemos hablado hoy de leucemia mieloide crónica, déjenme compartir con ustedes aquellos mitos y realidades alrededor de enfermedades, supuestas conductas que asumimos los humanos para enfrentarlas. Escuchemos.
Quiero saber qué tan cierto es que después de machucarte, meter un dedo en aceite de cocina, ¿cierto?
No. No funciona, le toca mirar si hay laceraciones o algo, puede haber riesgo de infección. Máximo tomar analgésicos, dos acetaminofén, hielo y consultar a urgencias.
Si quiero saber si la cebolla larga es buena para aliviar las quemaduras.
No es cierto. Lo ideal en caso de quemadura es administrarse agua fría y consultar al centro de atención médica más cercano. La aplicación de este tipo de elementos lo que favorece es que se amplíe el rango de procesos infecciosos en la piel.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer, el programa de IBC, ya para nuestro tramo final, que es reservado para algo que me parece muy importante reseñar a los oyentes. Ustedes saben que el instituto es la entidad referente en Colombia y de las más importantes, y nada más a nivel de esta parte del continente, en el tema del cáncer. Y como tal, paralelamente a la atención de sus pacientes, pues sus especialistas, sus grupos científicos, etcétera, están permanentemente en el estudio y en el avance de estas enfermedades cancerosas que tratan aquí permanentemente. Y eso me da pie para preguntarle al doctor Humberto hacia dónde apuntan los estudios y los trabajos de investigación que se están haciendo aquí en el instituto alrededor de la leucemia mieloide crónica.
En este momento tenemos dos estudios grandes en curso. Hemos presentado ya un trabajo preliminar que ha servido como una tesis de grado sobre la adherencia terapéutica a los inhibidores de tirosina quinasa en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. En este momento estamos manejando en el Instituto Nacional de Cancerología cerca de 200 pacientes con esta enfermedad, que corresponde aproximadamente a un 8 a 10% de la población total colombiana con la enfermedad. Y nuestra preocupación fundamental es que, debido a que es un tratamiento oral, es un tratamiento, son tabletas orales o cápsulas, el paciente y por supuesto su asegurador juegan un papel fundamental en el tratamiento de esta enfermedad. Y lo que hemos visto, o lo que vimos antes de tener la iniciativa de este estudio, es que hay existen interrupciones en el tratamiento que pueden derivar en no alcanzar los desenlaces terapéuticos o los desenlaces en la enfermedad que se alcanzan con las series o los estudios internacionales. En ese sentido, nosotros hemos evaluado ya de forma preliminar y estamos a punto de realizar ya la publicación formal de estas interrupciones en el tratamiento de la lesión mieloide crónica. Como un determinante de los desenlaces, preliminarmente le puedo comentar que hemos encontrado una tasa de adherencia, es decir, la adherencia es entendida como qué tanto el paciente se toma el medicamento de la forma en que el médico se lo formula todos los días. Estos medicamentos son de toma diaria, una o dos veces al día, y pues hemos visto que la adherencia por escalas, la hemos evaluado por escalas, hay métodos directos e indirectos de evaluar esta adherencia, pero nosotros lo estamos haciendo en este momento por métodos indirectos como son las encuestas o las escalas de adherencia. Hemos visto que puede ser tan baja como de un 60 por las escalas, digamos la escala menos exigente, que es el Morisky-Green-Levin, da una adherencia de un 60%, es decir, que el paciente solamente se toma el 60% del medicamento prescrito, pero cuando lo hacemos con unas escalas un poco más estrictas, como el MAC, nos da solamente un 30%, y por supuesto eso deriva en desenlaces adversos para los pacientes, progresión de la enfermedad a fases avanzadas, a fase acelerada de crisis plástica, y por supuesto esto da un incremento en el riesgo de muerte. Entonces estamos evaluando esto, y en el programa, en el cual yo soy el coordinador, el programa de leucemia mieloide crónica del instituto, queremos mejorar esa adherencia terapéutica, mejorar la forma en que las EPS soportan el tratamiento de los pacientes para que tengan unos desenlaces pues mejores y puedan, como dijimos anteriormente, vivir su vida con esta enfermedad. Pero aparte de eso, nosotros con este tema de adherencia podemos lograr algo de lo que se está trabajando en el mundo, y es algo llamado la TFR, remisión libre de tratamiento, que es que los pacientes que alcanzan respuestas profundas, es decir, en los que logramos controlar la enfermedad, volverla indetectable con el tratamiento con estos inhibidores de tirosina quinasa durante un tiempo prudente, estudios varían entre un año y dos años, con un promedio más o menos de tres años de toma del inhibidor y con unas características de buen pronóstico, esos pacientes, si son muy adherentes y alcanzan estas respuestas indetectables o alcanzan respuestas moleculares profundas, pudieran incluso vivir su vida sin tomar el medicamento. Ya eso le estamos apuntando, es decir, ahora podemos hablar de unas curas funcionales en los pacientes que son adherentes, que se toman medicamento, que alcanzan respuestas profundas, que las sostienen en el tiempo, pueden vivir su vida incluso en una cura funcional sin tomar el medicamento. El otro estudio del que estamos adelantando y para el cual estamos solicitando recursos de inversión nación, un adelanto de la coordinación de hematología del Instituto Nacional de Cancerología, en cabeza del doctor Leonardo Enciso, es el estudio de las alteraciones metabólicas en los pacientes que toman estos medicamentos, porque estos medicamentos pueden producir alteraciones, digamos, en el colesterol, en los triglicéridos, aumentar el riesgo cardiovascular, y estamos perfilando esos riesgos de acuerdo al inhibidor de tirosina quinasa que el paciente esté tomando. Entonces digamos que son los dos proyectos que tenemos en este momento liderando en el Instituto Nacional de Cancerología.
¿Qué esperanzadoras noticias de verdad que se derivan de los estudios a los cuales usted ha hecho alusión, doctor? Pues le agradezco muchísimo al doctor Humberto Martínez Cordero, internista y hematólogo, coordinador del programa de leucemia mieloide crónica del Instituto Nacional de Cancerología, que haya sacado un rato de su tiempo de atención con los pacientes, etcétera, para venir aquí a la radio en el puesto donde estamos en el instituto a compartir toda esta información muy útil para nuestros oyentes. Doctor Humberto, muchas gracias, muy reconocido.
Muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un programa maravilloso que nos permite expresar todas las situaciones que vivimos y que por supuesto deriven esto en una mejoría de la salud de las personas. Muchísimas gracias.
Doctor Humberto, y así llegamos al final de Vida y Cáncer, no me queda sino extenderle la invitación para que estén con nosotros dentro de 8 días. Hasta entonces.